Esta mañana vamos a seguir con nuestra serie, sufrimiento. Compartíamos el domingo pasado, sufrimiento es algo inevitable. No es algo que tú puedas decir, no, yo no voy a sufrir. Va a venir. Si no ha venido, en algún momento va a venir. Y tienes que estar preparado para afrontar lo que vaya a venir. Sea lo que sea, estar preparado. Este domingo, el mensaje que estamos compartiendo aquí en este, en el servicio en español, que están compartiendo en el santuario principal y que están compartiendo en nuestra campus East, es lo mismo. La presencia de Dios en el sufrimiento. Y muy interesante, durante la semana que estuve preparando y orando y buscando la guía del Señor para qué era lo que yo iba a compartir esta mañana, el Señor me llevó a pensar cosas de mi niñez, pero más adelante se las voy a compartir. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice lo siguiente. Pablo, el apóstol, está escribiendo esto. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara, que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre Celestial, esta mañana, Señor, yo te ruego que tú nos hables a través de tu palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra, que discierne todo, que entra hasta donde va. Señor, que esta mañana tu palabra entre en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro espíritu. Señor, ven sobre nosotros y háblanos esta mañana. Que nadie de los que está hoy aquí, Señor, se vaya de vuelta a su casa tal como entró, sino que se lleve algo precioso en sus manos. Padre, te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de meterme, zambullirme, y ustedes también se van a zambullir conmigo en este pasaje, déjame decirte una cosa. Esta iglesia de Corinto fue la que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. Ninguna otra iglesia enfrentó tanto problema para Pablo como esta iglesia. Ninguna. Pablo había fundado esta iglesia. Pasó un año y medio enseñando en esta iglesia. Y todo ese tiempo nunca fue fácil para él. Nunca fue fácil. Los judíos locales se opusieron a él. Lo insultaron. Trataron de humillarlo. Un tal Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga donde Pablo había estado enseñando y predicando durante el tiempo que estuvo ahí en Corinto, fue el primer convertido. La familia del líder de la sinagoga, un tal Crispo, también se convirtió con toda su familia. Habían cosas buenas sucediendo, pero a la vez habían cosas muy malas sucediendo. Pablo podía ver cómo Dios estaba respondiendo, que un hombre que vivía al lado de la sinagoga se convirtió, que el líder de la sinagoga también se convirtió, pero a la vez veía a judíos que todo el tiempo estaban detrás de él solamente para atacarlo. Era tan violento lo que estaban diciendo acerca de este hombre, que Dios, para animarlo, una noche se vino para hablarle a él y alejar los temores que él tenía. Le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, yo estoy contigo. Eso supone que cuando Dios vino a decirle eso, era porque Pablo estaba viviendo una situación compleja. Seguramente como cualquier humano podría decir: pero ¿cómo? Yo estoy aquí tratando de traer la palabra, de hablar con esta gente, de comentarle acerca de ti, de lo que tú, del amor que tú tienes por la gente, de tu Hijo Jesucristo y su sacrificio por todos nosotros y por los pecados. Y aquí estoy sufriendo la oposición de esta gente. Ante esa circunstancia, Dios vino y le dijo: Pablo, no tengas miedo, no tengas temor, que lo que están diciendo no te atemorice. Tú sigue haciendo lo que tienes que hacer, sigue hablando lo que tú tienes que hablar, no te quedes callado. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Mis hermanos colombianos dirían algo así: ¡ay, qué lindo es el Señor! ¿Han escuchado a los hermanos colombianos decir algo así? ¡Qué lindo que es el Señor! Y la verdad es que lo es. Es lindo nuestro Señor. Nunca nos deja. En los momentos más difíciles está a nuestro lado. Pero eso no significa que ya estuvo, que ya fue, que no vamos a tener más problemas o dificultades. No, no significa eso. A Pablo le estaba diciendo: no te quedes callado, sigue hablando, no tengas temor, porque yo estoy contigo. No le estaba diciendo: mira, Pablo, gracias por haber orado, yo te he escuchado la oración, entiendo que te estás sintiendo como te estás sintiendo y te prometo que no vas a tener ningún problema más. No, no le dijo eso. Le dijo: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. El Señor animó a Pablo a no detenerse, a seguir hablando. Pero los problemas siguieron. Los problemas siguieron. Unos judíos acusaron a Pablo y lo llevaron ante el gobernador romano. O sea, pobre hombre, estaba viviendo todo el tiempo bajo una presión constante. ¿Qué fue lo primero con lo que se encontró Pablo cuando comenzó la iglesia? ¿Qué fueron los problemas, las primeras cosas con las que se encontró? División en la iglesia. Después de levantar la iglesia con tanto sacrificio, con tanto dolor, con tanto llanto, con tanta oración, encontró división en la iglesia. Esto es lo primero. Anda a Primera de Corintios y los primeros versículos te vas a encontrar: yo soy de Pablo, dicen algunos. Otros dicen: yo soy de Apolos. Otros dicen: yo soy de Pedro. Y otros dicen: ah, yo no soy ni de usted, ni de usted, ni de usted. Yo soy del Señor Jesucristo. ¿Qué significaba eso? División dentro de la iglesia. Y él tenía que tratar, con la ayuda del Señor, con la unción del Señor, con mucha sabiduría, tratar de poner junto a esta gente. Pero esta gente no tenía ni un interés en eso. Después, inmoralidad sexual, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Además, había una alta dosis de jactancia en algunos, creyéndose que eran superiores a los demás, mucho más espirituales algunos que otros, y lo hacían ver. Tenían un problema con un hermano y lo primero que hacían, se iban a los tribunales de justicia a demandar al hermano. O sea, Pablo estaba como, wait a minute, people, ustedes no están aprendiendo nada, no, esta gente es cabezuda, no. Si tienen un problema, resuélvanlo como Jesús dijo. Si tienes algún problema con un hermano, ve y habla con él. Estos no. Estos se pasaban por encima de lo que el Señor Jesús les había enseñado y tenían un problema y lo primero que hacían era llevarlo a los tribunales. Más problemas. Tenían abuso de los dones espirituales. Tenían un desorden dentro de la iglesia durante el servicio. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, hey, cuando vengan a la comunión, a la santa cena, si alguno de ustedes quiere comer en su casa, come en su casa primero, pero no venga a comer acá, porque esta cena es algo diferente. Esto es algo espiritual. Ya te puedes imaginar cómo sería para el pobre hombre tener que lidiar con todas estas situaciones. Y así es como llegamos a esta parte. Segunda de Corintios, capítulo 12. Pablo ha llegado a un punto profundo en su problema. Este es el peor momento para él. Cuando siente el mayor ataque, el asalto más violento, el dolor más profundo de su ministerio, está sufriendo el rechazo de la iglesia de Corintios, la misma iglesia que él plantó. Él no es querido por muchos en esa iglesia. No es apreciado. No es de la confianza de algunos de ellos. No le tienen confianza. Su ministerio es difamado. Lo comparan con otros. Su afecto no es correspondido. Cuestionan su integridad, su honestidad. Su servicio sacrificial es rechazado. Se burlan de sus credenciales. Dudan que él sea un apóstol realmente. Y todo esto fue dirigido por algunos falsos maestros que habían entrado en la iglesia de Corinto. E hicieron todo lo posible para destruir la confianza de la gente en él. Dijeron cosas como esta. Ah, sus prédicas no son muy buenas. No son muy buenas. Hay otros mejores predicadores que él. Se burlaron de él. Y este hombre era un apóstol sacrificado, un hombre humilde, desinteresado, que ya había sido golpeado, golpeado físicamente y golpeado emocionalmente por todas las situaciones que había vivido. Había estado casi 2 años enseñando a esa iglesia y eso era lo que él recibía. Déjame parar un momento aquí y decir lo siguiente acerca de pastores y líderes. Nosotros estamos en el frente, en el front line. Muchísima gente tiene una facilidad increíble para apuntar el dedo y decir cosas acerca de los pastores y los líderes, que no se preocupan de nosotros, que van a ver a uno pero no van a ver al otro. El pastor compartió algo, sí, pero ya lo había compartido hace años atrás, era la misma cosa. Y eso está literalmente en detrimento del liderazgo. En realidad lo que se está haciendo cuando se hacen cosas así es casi como no estar contento con Dios, con lo que Dios ha estado haciendo. Hermanos que se van de la iglesia sin decir ni una cosa. Se enojan por algo. Al cosas pequeñas, algunos. O que el pastor saludó a esta persona mucho más afectuosamente que a mí. O que yo entré y el pastor estaba hablando con otra persona y ni siquiera me miró. No, o no me gusta la alabanza. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Y se van. Se van sin siquiera decir, hey. Y el pastor o el líder tiene que venir detrás y hacer una llamada, hey. Cuéntame qué te pasó, o qué hicimos mal. O... Y cuando uno llama por teléfono, nunca le dicen la verdad. Dicen cualquier cuento, cualquier excusa. Eso duele, duele. Pablo lo estuvo viviendo por mucho tiempo. Especialmente cuando la gente, como en el caso de Pablo, renegaban de su autoridad, de su honestidad, de su integridad. Dudaban que tenía palabra de Dios para ellos y que cuando predicaba no era muy profundo como otros. Hay por ahí un pasaje en que habla de superapóstoles. Un pasaje en alguna de las epístolas habla, él está hablando acerca de unos superapóstoles que andan por ahí con el pecho inflado. Tal como sucede hoy en día. Hermanos, Dios va a usar nuestros sufrimientos como un instrumento para nuestra humillación. Aun cuando Pablo había tenido revelaciones maravillosas, como él lo dice claramente, yo he tenido revelaciones maravillosas. Revelaciones como nunca antes había tenido una persona. Camino a Damasco. Me llevó hasta el tercer cielo. O sea, cosas que ningún otro hombre había experimentado. Aunque cuando él había tenido estas revelaciones maravillosas, dice la palabra que para impedir que él se volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Piensa por un momento, este hombre, este varón de Dios tenía un sinnúmero de problemas con la iglesia de Corinto. Un sinnúmero de problemas. Pero también tenía sus propios problemas, problemas personales. Y para ayudarlo con estos últimos problemas, Dios le dio una espina en la carne. No, no sabemos, nadie sabe de qué se trata. ¿Qué fue lo que le sucedió? Algunos dicen que posiblemente tuvo algún problema en los ojos, en la vista, porque hay una referencia en una de las epístolas que le dice, creo que a los filipenses, ustedes hubiesen estado dispuestos aún para darme sus propios ojos. O sea, pareciera que ahí hay un problema en los ojos, pero no sabemos. Pero esto sucedió para que Pablo se mantuviera humilde, para mantenerlo en el camino correcto. Pablo tenía un trasfondo tremendo comparado con los otros apóstoles, de educación, de su trasfondo. Era un hombre de mundo, hablaba varios idiomas, venía de una familia romana. O sea, tenía cosas para enorgullecerse. Y ahora, cuando estaba predicando, tenía muchísimo éxito, aun cuando tenía muchísimos problemas, como los que ya he mencionado, para mantenerlo humilde. ¿De qué? Del orgullo. ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué el orgullo? Porque el orgullo es un enemigo temible para todos nosotros. Podemos caer en el orgullo muy fácilmente. Como dirían en Chile, me podría creer el cuento y poder, me podría ir en el cuento yo mismo. Por ejemplo, yo comparto un mensaje y alguien viene y me dice, oh, el mensaje fue tan bueno, me ayudó y qué sé yo. Y el diablo se me para aquí y me comienza a susurrar, oh, Chico, pero tú eres un buen predicador. Y mientras eso me pasa a mí, a los que están sentados, o algunos de los que están sentados podrían pensar, oh, yo podría predicar mejor que él. El orgullo parado aquí. Algunos de los que tocan instrumentos o cantan, yo podría cantar mejor que él. Yo podría tocar mejor que él. El orgullo. El orgullo. El orgullo. Pablo es un hombre muy honesto en reconocer esto es lo que tengo y esto es lo que estoy padeciendo, a fin de que yo no me crea el cuento. Sea lo que estaba sucediendo, era tremendamente doloroso, tremendamente doloroso. La connotación griega acerca de esto, acerca de este aguijón, es literalmente un palo que usaban para empalar gente. ¿Entiende lo que es empalar? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Empalar. Empalar era una práctica que tuvieron algunos pueblos para eliminar a sus enemigos. Un palo grande, puntiagudo, y al enemigo lo dejaban caer sobre esa estaca y la persona quedaba empalada. Algo terrible, terrible, horrible. Esa es la connotación que tiene en el griego este aguijón. Era algo que le punzaba y le hacía un efecto tremendamente doloroso. El mensajero de Satanás podría estar diciendo que Dios estaba permitiendo que Dios lo afligiera con esa espina, fuera lo que fuera. De la misma manera que Dios permitió que Job sufriera lo que sufrió. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Independiente del origen de la espina o lo que haya sido, Satanás la usó para tratar de desviar al apóstol espiritualmente y hacer que tuviera una actitud equivocada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, tenemos un pasaje muy clarificador. Jesús le está diciendo a sus discípulos, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Dios lo permitió. Dios permite muchísimas cosas que a nosotros no nos agradan, que a nosotros no nos gustan. En el caso específico de Pablo, él permitió que pasara que tuviera este aguijón y que le doliera profundamente, porque Dios quería hacerle ver a Pablo algo más en su vida. Mantente humilde. Mantente humilde. No te pongas orgulloso. No comiences a pensar porque estudiaste muchísimo con Gamaliel y te conoces la Torá de tapa a tapa, eres alguien muy excelente. No porque tengas mucha influencia en las iglesias, tranquilo, mantente humilde. No porque eres ciudadano romano, eso te da una actitud, chico, yo soy ciudadano norteamericano, tengo la visa, me naturalicé. ¿Y ustedes quiénes son? Ah, no tienes papeles. Ah, tienes residencia permanente solamente. Ah, pero yo soy ciudadano. Mantente humilde. Mantente humilde. Mantente humilde. No, no vengas a escuchar la voz de Satanás que se te para ahí en el hombro y te comienza a susurrar cosas. Mantente humilde. Mantente humilde. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Él va a venir y El trigo en ese tiempo, hermano, no era como ahora, ¿no? Algunos en el tiempo antiguo usaban animales, ponían el trigo en un círculo y soltaban caballos o lo que fuera, animales, para que pudieran pisotearlo y así sacar el grano. Pero en los tiempos de la Biblia tenían que... Y el enemigo muchas veces va a venir y te va a hacer. Y tú vas a estar ahí pensando, what's going on? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir esta situación? Bueno, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, aunque a uno no le guste, aunque uno rechace el pensamiento de que Dios está permitiendo eso, Dios lo permite. ¿Sabes qué me llama muchísimo la atención cuando leo este pasaje? ¿Se acuerdas que una de las primeras cosas que hace Jesús con Pedro es cambiarle el nombre? ¿No? Dijo, tú eres una roca. Y coloca Pedro. Petra, algo duro, granítico. Pero aquí, ¿cómo lo comienza a llamar? No lo llama como Pedra, no lo llama como Petra, no lo llama como roja, comienza a llamarlo Simón, Simón, su antiguo nombre. Su antiguo nombre. Pero le deja abierta esta puerta. Simón, cuando tú te arrepientas, ven y fortalece a tus hermanos. O sea, tenía que pasar por esa situación, tenía que pasar por eso, por ese dolor. ¿Cuál fue el dolor de Simón? Negar al Señor. Tremendo dolor. Se paró, lloró amargamente. Amargamente, después de haberse dado cuenta de lo que había hecho. Después de pasar por eso, él pudo volver y animar a sus hermanos. Muchísimas veces, hermano, tú y yo vamos a pasar por situaciones difíciles para que nos mantengamos humildes, para que ayudemos a otros de nuestra propia experiencia. Hermano, yo me caí feísimo, pero me levanté. Hermano, yo pequé, pero le pedí perdón al Señor y el Señor me restauró. Hermano, el diablo vino e hizo esto y esto otro, pero yo he aprendido que el Señor está conmigo, a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación que estoy viviendo. Muchos pueden identificarse con Pablo, sufriendo lesiones horribles, tanto internas como externas. Lo mismo que las personas afectadas por un cáncer, como hemos estado orando aquí. Y vamos a seguir orando por los hermanos y preocupándonos por cada uno de ellos. Personas que sufren dolor permanente. Tenemos una hermana aquí en nuestra iglesia que sufre 24/7 dolores en su cuerpo. No puede dormir. Todo el tiempo está bajo dolor. Es un sufrimiento. Es un sufrimiento para sus hijos ver a su mamá en esa condición. Es un sufrimiento para el esposo ver que su esposa está todo el tiempo bajo dolores. A otros viven con un tipo de dolor diferente. El dolor de un espíritu aplastado, un corazón roto. Algunos se han mezclado en una relación que les ha traído un desgarro a su vida, a su corazón. Alguien ha sido traicionado. Personas que han sufrido adulterios. Un dolor profundo. Hay algunos dolores, hermanos, que no son comparados físicamente como emocionalmente. Hay algunos dolores emocionales que son muchísimo más dolorosos que un dolor físico. Dolores de ver gente en su familia que están tirando su vida a la basura por la forma en que viven, metidos con drogas, con alcoholismo, adicciones. La lista podría continuar y continuar. En el caso de Pablo, él sabía exactamente el por qué estaba sufriendo. La posibilidad estaba que su pecho se le inflamara, se hinchara. Y por eso Dios mandó ese sufrimiento para que él se mantuviera en línea. La mayoría de las personas que sufren no saben el propósito de su sufrimiento, no saben. No saben por qué pasa lo que les ha sucedido. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que desconoce que está pasando a una persona que uno sabe que se expone a un peligro. Por ejemplo, conoces a alguien que se emborracha regularmente y es muy probable que vaya a tener un accidente. O en el caso nuestro, que no somos americanos, nos exponemos a que hagamos una tontería como esa, tengamos un accidente y nos echen del país. Es algo que nosotros mismos, en el caso de este particular, esa misma persona se lo buscó. No, pero otros no. La mayoría son gente que no saben por qué sufren lesiones dolorosas. Pero la mayoría, vuelvo a decir esto, no saben por qué ellos sufren. Job no lo sabía. Job no tenía idea. De un día para otro, ¡pum!, su vida cambió completa y radicalmente. Él reconoció en medio del sufrimiento que conocía a Dios de una manera superficial. Que todo lo que había hecho posiblemente era superficial. Que nunca había profundizado en conocer a Dios. Que tenía un conocimiento muy básico, pero nunca se había esforzado en conocer más profundamente a Dios. Hasta ahora solo había oído de ti. Lo que conozco de ti era de lo que algunas personas me contaron, algunas personas me dijeron. Pero ahora, al final de todo este proceso de sufrimiento, pero ahora, finalmente te he visto con mis propios ojos. Ahora finalmente. Y por eso, porque te he visto con mis propios ojos, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando él realmente se dio cuenta de que no conocía a Dios, se arrepintió de las cosas que había dicho, de las cosas que él había expresado, de las cosas que él había pensado acerca de Dios y de sus amigos también. Señor, me arrepiento, me retracto de todo lo que yo dije anteriormente. Y aquí me voy a sentar en polvo y ceniza para demostrarte que estoy realmente arrepentido. Dios debe haber visto a Job con unos ojos, pero este es mi hijo. Este es mi hijo. Pero faltaba algo más. Faltaba algo más. Faltaba que sus amigos reconocieran que habían pecado contra Dios y contra Job. Y una vez que ellos se arrepintieron, dice que Job oró por sus amigos. Había un proceso. Dios estaba enseñándole algo. Algo que fue tremendamente doloroso. Tremendamente doloroso. En medio del sufrimiento, si ustedes recuerdan, la esposa de Job se acercó cuando él estaba tratando de sacarse la pus o limpiarse un poco de todas las cosas que tenía en su cuerpo. Se acercó donde estaba Job y le dijo: reniega de tu Dios, hombre. ¿Qué sigues ahí con con que tu Dios y tu Dios reniega de él y muérete. Oye, hermano, eso debe haber sido tremendamente doloroso. Escucharlo de su propia mujer, de su propia esposa, con la que había tenido todos esos hijos y durante tantos años habían vivido juntos y habían disfrutado de la vida. Y en un momento dado como este de sufrimiento, ella viene y dice esto. Muy difícil. Y después vienen sus mejores amigos. La gente que, con la que él estaba mucho más cercana. Miro a Walter allá y pienso, los que se comían el asado juntos. ¿Cómo estoy? ¿Está bien? La parrillada. Se comían la parrillada juntos, los que compartían juntos. Los que iban al estadio juntos a ver a su equipo. Sus propios amigos comenzaron a decir, ¿sabes qué? Esto que te ha pasado a ti es porque tú pecaste. Porque hay pecado. Hay algo malo en ti. Debe haber algo muy malo en ti, que por eso Dios te mandó esto. Hermano, usted y yo debemos rechazar ese pensamiento. Debemos rechazar ese pensamiento. Dios, cuando nos permite pasar por situaciones difíciles, es porque Él quiere enseñarnos algo. Quiere mostrarnos algo. Quiere hablarnos algo acerca de nuestra vida. Un punto en nuestra vida que necesita mejorar, necesita cambiar. Y hasta que no lleguemos a ese punto, vas a seguir sufriendo. Pablo le dijo al Señor, Señor, tres veces le pidió al Señor, tres veces. Esto me duele, Señor, me duele muchísimo. Por favor, sácalo de mí, aléjalo de mí, llévatelo. Ya no quiero pasar más, ya he sufrido mucho. Sufro con la gente de la iglesia que no quieren escuchar, que hacen lo que quieren, que pelean, que tienen problemas de inmoralidad sexual en medio de ellos. Señor, y ahora más encima, tengo esto que me está molestando profundamente, por favor. Tres veces le dijo al Señor que el Señor lo sacara. ¿Qué dijo el Señor? Bástate mi gracia. Pablo, en otras palabras, no me vuelvas a pedir que yo lo quite. Lo único que tú necesitas es mi gracia. Y con eso es suficiente. Y después que Pablo escuchó eso, dijo, ahora me voy a alegrar. Me voy a jactar en mis debilidades. Punto. Lo voy a asumir. Voy a dejar de quejarme. Voy a dejar de llorar. Voy a asumir mi situación. Me voy a alegrar en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pueda actuar a través de mí. ¿Alguno de ustedes visitó a la hermana María González? Algunos de aquí le visitamos. Fuimos a verle. María González era una hermana de origen mexicano que estaba batallando con un cáncer. Yo le visitaba para orar por ella y animarla. ¿Sabes qué? Ella me animaba a mí. Y estoy seguro que en algún momento los que fueron a visitarle fueron animados por ella. Porque ella ya no estaba en el modo queja. No estaba en el modo tristeza, no estaba en el modo pobrecita de mí. Miren lo que yo estoy viviendo, miren lo que yo estoy sufriendo. Ella ya no estaba en ese modo. Ella estaba en el modo, estoy agradecida al Señor. Estoy agradecida al Señor por la vida que me ha dado. Es más, algunas veces tenía problemas con su comida, con su estómago y qué sé yo. Igual pedía tamales y tacos. Llegué un día a verla y había una hermana de Waynesboro que había llegado con un paquete, una bolsa de tacos. porque la hermana quería comer tacos. Fue un ejemplo para mí. De verdad lo digo, un ejemplo. Muchísimas veces nosotros nos quejamos mucho de nuestras cosas, de lo que me pasa acá, de lo que me pasa allá, de lo que tengo aquí. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Y en los insultos. ¿Sabes cómo veo a Pablo cuando él dice esto? Es como al final de cuentas, ok, ustedes me han llenado de problemas, ustedes me han llenado de la vida con situaciones, pero ahora déjeme decirle que lo que el Señor me está diciendo a mí, el Señor me está diciendo a mí, para ustedes, lero, 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 ya no me preocupo más, ¿entiende? Ya no me preocupo más, ahora me voy a alegrar en el Señor. En las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, cuando yo reconozco que yo no puedo manejar las cosas, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco, Señor, ya no puedo hacer nada más con esto. El Señor está ahí para ayudarme. Notaron que lo dejaran casi muerto en algunas oportunidades. Cuando él dice, yo tres veces padecí naufragios. Hermanos, si tú te subes a un avión hoy día y tienes en tu avión sufre un problema, te voy a decir una cosa, lo más probable es que la próxima vez no te vuelvas a subir en ningún avión. ¿No? Y si te subes, posiblemente te vas a subir con calmantes o una pastilla que te dio el doctor para que puedas estar tranquilo. Este hombre pasó tres naufragios. No eran no es como ahora que pasa una situación y... Chico, a ver, ¿dónde está mi celular? Ah, lo dejé por allá. Inmediatamente te pones en contacto con alguien, el capitán del barco, inmediatamente. ¡Mayday! ¡Mayday! En esa época nada, nada de Mayday. Ya, la gente de uno de los barcos pensó, nos vamos a morir. Y él tuvo que decirle, el Señor me ha dicho que no nos vamos a morir. Que esto se va a perder, sí, pero que no vamos a morir. Terminó diciendo literalmente, mire, alabado sea Dios por mi espina. Gracias a Dios por esta espina que tengo. Gracias a Dios por esto que me está atacando. Gracias por la dificultad que estoy teniendo. Gracias por la enfermedad. Gracias por la situación financiera. Gracias por mi familia. Aun cuando en mi familia hayan los problemas que hay. Gracias, Señor. Tú tienes el control, tú vas a hacer algo. Hermanos del grupo de alabanza, pasen por aquí, por favor. Ponte de pie, hermano. Vamos a cantar una de las canciones que fue cantada hace poco rato atrás. Y quiero que hagas algo. Ten cuidado de los que están a tu lado, los que están al lado tuyo, los que están adelante tuyo. Pero vamos a hacer algo. Don't do it, man. Don't do it. ¿Se acuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? ¿Se acuerdan? El jovencito fue... Buscó las mejores piedras, las colocó en su bolso, agarró su honda, la estiró, vio que todas las cuerdas estuvieran bien y corrió contra su enemigo. corrió contra él. Y cuando lo tuvo enfrente de él, tiró la piedra y le dio al gigante. Y el gigante se tambaleó. Se iba y se fue. Botado en el piso Goliat, David vino, tomó la espada y le cortó la cabeza. Se acabó el enemigo. Cuando cantemos esta canción, así peleo mis batallas, yo quiero pedirte lo siguiente. Si tú estás viviendo una situación de problema, de dificultad, de dolor, vas a tomar tu onda. Y quiero que la muevas. Y la muevas. Y pienses en el problema que tienes, en la situación que tienes, como tu enemigo, como un gigante. Y cuando tú sientas que es el momento, tira la onda, suéltala. Por fe. Vamos a cantar. Y no tengas ni un temor. Por favor, trata de no pegarle al que está a tu lado, ¿ok? Lo único. O al que está detrás tuyo. Vamos a cantar al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres finalmente quien pelea nuestras batallas. Señor, nosotros podemos hacer cosas, pero al final de cuentas eres tú quien pelea por nosotros. Y nosotros te damos toda la honra, toda la gloria y el honor a ti, Señor. Te damos gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque tu mano poderosa nunca se ha cortado para bendecirnos. Nunca has estado lejos de nosotros. Tú peleas nuestras batallas, Señor. Gracias, Padre. Señor, te ruego que tú bendigas a esta congregación. Que tú bendigas, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que componen esta iglesia, Señor. Señor, que las situaciones que van a venir en el futuro las podamos manejar como tú quieres que nosotros las manejemos. Señor, gracias, Padre. Toda la honra, todo el honor y la gloria a ti, Señor. Y el pueblo dice, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.